Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 60 Watts. Dos minutos han pasado de las 10 de la noche, 19.05, tenemos a esta hora 10 grados menos que ayer, a la misma hora, que no es menor, así que un bello día.
Y 24 horas más.
Sí, ¿no? Para ser exactos, aquí estamos como siempre, conectados en www.radionacional.com.ar, arroba nacional AM870, en Twitter, nuestro hashtag 60 Watts, WhatsApp, también nos pueden escribir donde sea que estén, 11-65-8408-70, hasta las 11 de la noche nos quedamos por acá. Señor Katz, ¿cómo le va?
Me va muy bien, agradezco que no haya sido un día tan caluroso como el de ayer. Y simplemente eso, aprovechando una ciudad tranquila.
Qué lindo, ¿no?
Que a diferencia de lo de ayer, hace una diferencia.
Sin duda.
Señor Horowitz, ¿usted también disfrutó un día tranquilo?
No le puedo explicar lo que disfruté la noche de ayer. Dormía pata suelta.
Bueno, cada tanto bueno poder hacerlo.
Totalmente.
Bueno, nosotros, a pesar del feriado, estamos aquí y muy bien acompañados, porque también tenemos la suerte de contar con un invitado que nos visita hoy. Y como siempre, el señor Alejandro Katz es el encargado de contarnos de quién se trata.
Así es, está con nosotros en el estudio y le agradecemos mucho su presencia, que efectivamente en día feriado, fin de año, etcétera.
Y consagración de la Virgen.
Y consagración de la Virgen es un gesto aún más intenso. Está con nosotros, decía, Federico Márquez. Federico es graduado en Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, con un máster en la Universidad Warwick en el Reino Unido y un doctorado en Ciencias Sociales en Flaxo. Federico se ha especializado en Relaciones Internacionales y Política Internacional. Fue becario del British Council y del Iberoamericanisches Institut de Berlín. Fue coordinador académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, conocido familiarmente como CARI. Es profesor ahora de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, donde dirige la carrera de Ciencia Política, y es también investigador del CONICET. Hola Federico, gracias por haber venido, y por suerte viniste, porque nosotros empezamos este año con un mundo en el que Obama gobernaba los Estados Unidos y Hillary Clinton se iba perfilando como su sucesora, en el cual un joven italiano llamado Matteo Renzi le daba la bienvenida a Mauricio Macri cuando asumió el gobierno y hablaba de los vínculos entre esa Europa unida y socialdemócrata con la Argentina, donde Hollande ya hacía agua, pero las alternativas tan claras no eran entre Marine Le Pen y Fillon, que es la derecha de la derecha, y en el que el Reino Unido todavía no había salido por el tobogán del Brexit. Y terminamos el año con ese escenario que nos resulta...
Y te olvidaste la destitución de Dilma.
Y Dilma, quiero decir, empezamos el año movimiento, en un... pero pensaba, no por quitarle importancia a lo de Dilma, los acontecimientos que señalaba tienen un signo común que no es el mismo que el de Dilma, en el sentido de mostrar el auge de los nacionalismos de derecha en los países desarrollados. Un fenómeno que nos resulta nuevo y preocupante, que es el de el rechazo de la globalización por derecha y con una ideología nacionalista.
Acá vienen como dos posibles lecturas, y vamos a ver qué nos cuenta Federico al respecto, porque esto es particularmente interesante. ¿Qué pasa cuando la globalización produce víctimas de cierta entidad? ¿Qué pasa con esas víctimas y cómo reaccionan? ¿Qué pasa con los procesos políticos y los partidos políticos sometidos a esta lógica? Y si de alguna manera el proceso de descomposición de la misma sociedad no supone también el proceso de descomposición de los partidos.
Buenas noches.
Hola, buenas. Es
que nada, gracias por
chaparrón,
la invitación,
¿no?
Sí, tremendo. Le faltó el sí por la paz en Colombia.
Sí, y la reanudación de los vínculos entre Cuba y Estados Unidos y la muerte de Fidel.
Sí.
Es decir, pero en la misma línea en la que veníamos.
Claro.
Está bien, pero digamos, claro.
Lo primero es que es difícil contar una sola historia acá, ¿no? Me parece que cualquier interpretación lineal y unidimensional de lo que estamos viviendo en el mundo es puede ser correcta, pero va a ser parcialmente correcta siempre. Uh-huh. De modo que yo tiendo a pensar en varias dimensiones. Me parece que la corrida hacia la derecha es una clave de interpretación de lo que está pasando. Después podemos pensar por qué se uh-huh. corre a la derecha la política. Es una clave, pero uno ve derechas abiertas y derechas cerradas, y ve izquierdas abiertas e izquierdas cerradas en el mundo. De modo que izquierda y derecha no me explica la mitad, quizás, ¿no? Yo no tengo una manera más elaborada de decir esto, pero tiendo a pensar en términos de abierto y cerrado, en sistemas abiertos y sistemas cerrados. ¿Abierto y cerrado a qué, no? ¿Sí? Abierto a la globalización, abierto a la inmigración, abierto a la diferencia, abierto a lo multicultural, al multilateralismo, ¿no? Y cerrado es un poco la otra cara, el proteccionismo, el nacionalismo, el asertivismo, el bilateralismo, no tanto el multilateralismo,
la xenofobia,
¿no? Y esto uno lo ve en izquierda y en derecha, las dos cosas, ¿no? Digo esto en el mundo, ¿no? Quizás en el norte, en los países desarrollados, se da más lo que vos decís, Alejandro, que es la corrida hacia la derecha. Lo que estamos viendo es que la derecha está levantando esta bandera
de la cerrazón.
De la cerrazón, ¿no? Había algún intento.
Detenete un segundo ahí porque vale la pena. Está bien lo que decís respecto a que la derecha levanta la barrera de la cerrazón, pero no tiene nada que ver con el modo en que esa izquierda se deshizo antes.
Yo creo que sí, hay una descomposición de la izquierda y hay un fracaso también que es muy largo, ¿no? Es muy, digamos, no es de hace un par de años, que es el fracaso del estado de bienestar, ¿no? Y el fracaso de lo que fue el consenso en Europa acerca de cuál era o cuál debía ser la relación entre Estado y sociedad, ¿no?
¿En qué sentido fracaso el Estado de Bienestar? Porque si uno considera los grandes rasgos de buena parte de los Estados europeos de la posguerra, hay éxitos en muchos aspectos.
Yo creo que sí, y bueno, los países que fueron más exitosos no estamos viendo por ahora este corrimiento tan sostenido.
Alemania,
¿no?
Por ejemplo.
Alemania.
Pero Gran Bretaña había sido
los países
exitoso.
Nórdicos, aunque también se está viendo algo en Suecia, ¿no? Pero de manera un poquito más tenue y con mucha culpa también. Esto es más visible en otros países donde a las clases medias no les fue bien, donde los principales perdedores de la globalización fueron las clases medias. Y esto se da en Europa y también en Estados Unidos, donde no se puede hablar de estado de bienestar, ¿no?
Bueno, pero en Estados Unidos el estado de bienestar nunca, digamos,
bueno, eso dice, no,
claro,
se puede,
no se puede hablar.
Perdón, no te entendí.
Claro, donde no se puede hablar de
estado de bienestar.
Sí. Pero sí se puede hablar también de un fracaso en mantener la escalera contra la pared para que la gente pueda seguir ascendiendo, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Yo creo que si Hillary Clinton tiene que estar enojada con alguien, es con su esposo, es con Bill Clinton. Porque Bill Clinton y después, obviamente, Bush, pero también en parte Obama, Bush es de una familia ya rica, ¿no? Pero el caso de Obama y el caso de Clinton ellos pudieron ascender de una manera que los que vinieron detrás no pudieron hacerlo. Y esto necesita ser explicado. Y la forma que la derecha encontró para explicar esto fue recurrir a la globalización. Que la globalización es todo y no es nada, ¿no? Es muy fácil echarle la culpa a la globalización, a China, como el caso de Trump. Yo tengo muchas dudas que esto sea el principal motivo de la crisis en Estados Unidos.
Una pregunta, Federico. Cuando decís es muy fácil echarle la culpa a la globalización, más allá de las razones por las que se le echa la culpa y lo que se opone a la globalización una vez que ésta ha sido culpada, ¿cuánto hay de cierto en que la globalización mejoró la distribución del ingreso a nivel global, pero la empeoró a nivel nacional en los países?
¿Por qué decir que la mejoró a nivel global?
Bueno, porque sacando millones de pobres en China, en África, en buenas zonas de Asia e incluso en América Latina, la distancia de ingresos entre países disminuyó, pero la distancia de ingresos en el interior de los países
se incrementó brutalmente.
Esa es la... digamos, hay bastante consenso entre los que se dedican a pobreza y distribución en que esa es un poco la tendencia, ¿no? La desigualdad global, si sacamos países, ¿no?, y tomamos la humanidad como un todo, la desigualdad ha caído. Pero buena parte de la caída de la desigualdad se explica por el crecimiento de China y de la India.
Claro, pero si miramos de nuevo el porcentaje...
millones y millones de gente que salió del campo y entró a la clase media.
Pero fíjate cómo es la distribución general del ingreso. ¿Cuál es el casquete de los más ricos? ¿Cuánto posee?
Los ricos poseen cada vez más.
Ese es el punto.
La distancia... digamos, en las redes sociales circuló mucho un gráfico de un economista, Branko Milanovic, que es como un elefante, ¿no?, que muestra quiénes ganaron y quiénes perdieron con la globalización. Y lo que muestra es que los que más ganaron fueron las clases medias emergentes de Asia, principalmente, y el 1% más rico
del
casquete, ¿no? Sí. Y los que más perdieron es la clase media de los países desarrollados.
Y la clase obrera industrial que tenía puestos también en el sistema del Estado de Bienestar.
Exacto. Entonces,
sí, pero la clase obrera industrial, cuando la globalización comienza a marcar el ritmo, ya es clase media. La clase obrera industrial de los países desarrollados es clase media. Un obrero alemán...
Vos te referís desde el punto de vista del ingreso.
Del punto de vista de ingreso, del punto de vista socioeconómico, del punto de vista de... Digo, no es la clase obrera de la primera mitad del siglo XX, ni de mediados del siglo XX.
No, tampoco la situación es la mediados del siglo XX, de modo que hay un corrimiento en toda esta dirección. Pero me parece... miremos ahora esto como si fuéramos una especie de abogado del diablo. Vos decís, es fácil culpar a la globalización, no hay duda. Ahora, la globalización produce un abanico de cosas en simultáneo. No hay ninguna duda que el resorte fundamental del funcionamiento general de la economía y la lógica global de la política van tomadas de la mano. Por lo tanto, los beneficios y las tragedias tienen un mismo origen.
Sí.
Entonces, ¿cómo explicás esto a las víctimas? ¿Y cómo salís de la cuestión? ¿Cómo se corrige una situación semejante?
Sí, yo digo que es fácil culpar a la globalización en el sentido de que es fácil pensar que hay un motor exógeno al país que es el causante de los problemas, ¿no? Fueron los estados los que tomaron la decisión de abrirse, ¿sí? La globalización no es algo que vino del cielo y fue impuesto por alguien en particular. Acá fue una tendencia global empujado fundamentalmente por los países más ricos y por China, ¿no? Digamos, si acá hay un ganador neto, a mi modo de ver, de la globalización, es China. Y los que han ganado también fueron los consumidores globales que se beneficiaron con el ascenso de China. Esto de la invasión de las cosas chinas, ¿no?
Al mismo tiempo, la invasión de las cosas chinas supone una demanda solvente para una cantidad de productos que antes no la tenían. El precio de la soja no se puede explicar sin ingresos.
Exactamente. El crecimiento de Argentina, digamos, lo que digo simplifica demasiado, pero buena parte del crecimiento de la Argentina en la última década tiene que ver con los chinos que van del campo a la ciudad y que dejan de comer arroz y comen pollo, y ese pollo come poroto de soja, que es lo que le mandamos nosotros, ¿no? Entonces, en buena medida, el crecimiento de Argentina y de Sudamérica estuvo impulsado por el PC chino. O sea, si hay un actor político en el mundo que ha sacado millones de gente de la pobreza, es el PC chino, no fue el Fondo Monetario, ni el Vaticano, ni el Banco Mundial, ni Washington, ni Wall Street, fue el PC chino. Y esto es disruptivo para la política internacional.
Acá viene la otra cuestión. Cuando cae la Unión Soviética, con el fin de la bipolaridad, sí, se plantea una situación que es la que tiene Clinton como heredero, como emergente, la victoria completa del gran ganador del juego anterior, que eran los Estados Unidos.
Sí. Bush, ¿no? Bush padre.
Bush padre, sí. Y sí, es el hombre que empuja, sí, finalmente. Sí. Ahora, esta situación, 20 años después, se ve completamente distinta. ¿Qué pasó para que un lugar de tanto privilegio se transformara en un lugar en retroceso continuo?
¿De privilegio para quién?
Para los Estados Unidos, en el ámbito internacional.
Bueno, sí, ahí yo creo que la declinación de Estados Unidos empieza bastante antes.
¿Antes todavía de la...?
Sí, sí. Hay indicios. Los internacionalistas nos gusta mucho trabajar con indicadores, con índices, porque es muy difícil estudiar tantos países y la interacción entre tantos países, ¿no?
Sin indicadores.
Sin indicadores, claro. Sin números. Y hay algunos indicadores que muestran que la declinación norteamericana empieza ya a partir de los años 70.
Por ejemplo, Federico, ¿qué tipo de indicadores?
Indicadores que tienen que ver con la producción de acero, cantidad de tropas, el gasto en defensa, población urbana, el PBI, no recuerdo ahora cuál es otro. Es un indicador que mide precisamente el poder que tiene un Estado en el mundo. Es un agregado de 7 indicadores que te dan un aproximado de qué recursos económicos y militares tiene un país, ¿no? Y Estados Unidos estaría, entre comillas, en decadencia desde los años 70.
Está bien. Es posible, tomando los indicadores que vos decís, explicar esto así. Pero si tomás indicadores más dinámicos, como por ejemplo la nueva economía y los nuevos y la producción de California y en general del Silicon Valley, vos no podés decir que Estados Unidos sería... Estados Unidos es una federación de países.
Absolutamente. Y yo no creo que Estados Unidos... Cuando se habla de la decadencia norteamericana, es una decadencia desde muy arriba.
Sí, pero o sea, yo tampoco tengo la impresión de que está cayendo de los 70 para acá.
Bueno, si hay una Federico dice que lo que interesa es tomar en cuenta indicadores, toma indicadores, y indicadores sugieren que el poder relativo de Estados Unidos a escala global ha venido descendiendo de los 70.
Exactamente.
Se puede discutir otra cosa, pero
no,
los indicadores...
Eso es lo que estaba diciendo. Lo que estoy tratando de relativizar una situación que obviamente uno, más allá de que mire los indicadores o no mire, consiste en mirar simplemente la realidad el planeta.
La realidad del planeta es que Estados Unidos sigue siendo una superpotencia y lo va a seguir siendo por varias décadas más. Yo no compro que China llegó para reemplazar a Estados Unidos en el corto plazo. Si hay algo que hace China muy bien es vender futuro. Y lo vende desde los años 70.
¿Qué querés contar con decir vender futuro?
China se especializó desde la reforma de Deng Xiaoping a fines de los 70 en colocar en el mercado internacional la idea de que China es la próxima gran potencia mundial. Uh-huh. Entonces, una cosa es decir que China va a ser una gran potencia mundial y otra cosa es tratar a los chinos como si fueran una gran potencia mundial. Hay una diferencia.
Sin duda. ¿Vos crees que los chinos no son una gran potencia mundial?
Yo creo que no. Yo creo que todavía le falta mucho. Le falta mucho a lo largo de todo el tablero de lo que es la economía y la sociedad. Creo que China tiene mucho volumen. Tiene mucho volumen. Pero China, por ejemplo, no tiene amigos.
¿Decís aliados?
No tiene aliados.
Bueno, Rusia es un
China
aliado
chino. China no tiene seducción. China se presenta como una potencia excepcional, es excepcionalista como Estados Unidos, pero de manera muy distinta, porque el excepcionalismo norteamericano fue universalista. O sea, cualquiera puede ser americano. El excepcionalismo chino no es universalista, es
cerrado.
Muy para adentro, muy parroquial. China no tiene lo que llamamos el soft power, que es el poder blando. No hay exportación de valores. A ellos no les interesa transformar el mundo a imagen y semejanza de China.
No hay el modelo chino al que nos queremos parecer.
Exactamente. Para China, para eso estamos nosotros, punto. Ellos creen en la coexistencia. en la armonía. Cuando hablan de Asia, hablan de armonía. Armonía, claro, es la armonía del amo, ¿no? Claro. El orden es armónico cuando lo miro desde arriba. Entonces, ellos tienen un pensamiento sinocéntrico, fundamentalmente a lo que es Asia, ¿no? Entonces, primero yo cuestionaría si China realmente tiene el deseo de ser una hegemonía global. Y si en realidad hoy la preocupación número de China no es esa, sino es el desarrollo interno y la estabilidad interna. A mí me parece que eso es mucho más importante para la élite china que la que la jugar posición a la hegemonía global desafiando a Estados Unidos.
Claro. Acá viene, yo creo que tenés razón en ese razonamiento, pero creo que el razonamiento tiene un elemento interno, que es este. El desarrollo interno de China, precisamente por el volumen de China, por el peso específico de China, tiene consecuencias internacionales.
Sí.
Ahora, precisamente porque las tiene y porque vos planteás dos, tres argumentos que me parecen que hay que tomar muy en cuenta. Uno es que no tiene amigos. ¿Vos crees que Estados Unidos sí tiene amigos?
Por supuesto. Sí,
claro. A ver, de Gran Bretaña,
Gran Bretaña,
Canadá,
Alemania,
Francia,
te diría. Francia
es amiga de Estados Unidos.
Ellos llaman bad weather friends, amigos en el mal tiempo, cuando hay tormenta, ahí cuenta. Francia sale en defensa.
España.
España e Italia, el grueso de Europa Occidental tiene una disposición muy cooperativa con Estados Unidos. Vas a América Latina, el grueso de Centroamérica están muy cercanos a Estados Unidos.
Las élites centroamericanas.
Las élites centroamericanas. Bajás, estamos hablando de
las élites. De las
fórmulas operativas que hay en los gobiernos. Bajás un poco más, Colombia se siente, hace décadas que se siente muy en amistad con Estados Unidos. Vas al Asia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia, claro. Nueva Zelanda, digamos, la constelación occidental mira a Estados Unidos.
Sin embargo,
punto focal es Estados Unidos, porque además, o sea, ¿por qué Estados Unidos se mantuvo tantas décadas siendo el Estado hegemón? Esta es una pregunta que nos hacemos en relaciones internacionales, ¿no? Hay una larga tradición intelectual que sostiene que la política internacional es una sucesión de auges y caídas de grandes potencias. Uh-huh. Cuando potencias ascienden, enfrentan el desafío de las potencias que están en segundo lugar, que se ven amenazadas por esa gran potencia, y ocurre lo que se llama el balance de poder. ¿Sí? A mí lo que me atemoriza es el poderoso, no es el débil. Entonces, frente al poderoso yo busco aliados para hacer frente. Porque Estados Unidos nunca tuvo un contrabalanceo, salvo el de la Unión Soviética, ¿no? Y no lo tuvo porque en Occidente nunca fue visto como un país amenazante. Fue un país que defendía determinados valores, que causaba problemas, pero que al final del día era un país con el cual nos identificábamos positivamente, claro, en términos de economía de mercado, democracia y ponele derechos humanos, ¿no?
Pero esto puede ser visto así en el momento de la bipolaridad.
En la Guerra Fría,
claro. Tal cual.
Que es el momento donde Estados Unidos construye su hegemonía.
Sí, pudo ser visto así en la Primera Guerra.
En la primera después se retrae,
claro,
¿no?
Bien,
y se retrae con algo que se llamó America First. O sea, el
americano, los Estados Unidos primero.
Este eslogan de Trump es de la Primera Guerra, en realidad. Eran los aislacionistas de la Primera Guerra. Pero Estados Unidos construye esa hegemonía de una manera muy distinta a la forma en que otras hegemonías se construyeron, porque la construye a través de instituciones internacionales. O sea, desarrollando Naciones Unidas, creando el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OTAN como pacto de seguridad colectiva, y algo muy interesante que hizo Estados Unidos, Bretton Woods, claro, y algo muy interesante que hizo Estados Unidos, que a veces lo damos por obvio, pero no es obvio, fue la construcción social de tres mega regiones, que fue Panamérica, Asia-Pacífico y el Atlántico Norte. Si uno mira el mapa, no existe una región que sea Atlántico Norte de manera muy natural. ¿Qué es el Atlántico? O sea, es una región unida por un océano en el medio.
Es la flota.
Es la flota. El Atlántico, o sea, la OTAN inventó una región que se propuso defender. ¿Sí? Panamérica fue la relación con América Latina y Asia-Pacífico estoy pensando en Japón, Australia, Nueva Zelanda. Si ustedes miran esas tres macroregiones, son regiones donde Estados Unidos es visto como, entre comillas, un socio natural. No digo que no es problemático, como un socio más natural. No sucede esto con Estados Unidos en Medio Oriente,
no.
En África subsahariana, en Asia Central, incluso en el sur de Asia, ¿sí? Pero sí en estas tres macroregiones. Y esto es fundamental porque habla de la capacidad que tuvo Estados Unidos para construir un mapa, que es un mapa geográfico, pero también es cognitivo acerca de cómo funciona el mundo, ¿no?
Federico.
Y esto China no lo está haciendo, por
no,
ahora.
No. Volviendo un poco al presente, tenemos este...
¿Esto no es presente?
Tenemos este mapa de los Estados Unidos, de China. Estabas hablando de cómo explicar lo que ocurre. Decías, se busca echar la culpa a la globalización. Sí. Retoma un poco ese argumento, sí. el argumento que nos explica en este cambio de época, si es que se la puede llamar así, yo creo que sí.
Qué pregunta. Yo creo que el argumento más, digamos, estoy simplificando, ¿no? El argumento es que la globalización genera ganadores y perdedores, ¿sí? Esto es obvio. ¿Qué pasaba? El liberalismo estaba dispuesto a aceptar ganancias y pérdidas, porque las ganancias y pérdidas eran entre estados y dentro de los estados, ¿sí? Cuando esto sucedía en la periferia, el centro no se preocupaba.
No era, o sea, su problema.
No era su problema. Cuando en la periferia había ganadores y perdedores dentro de los estados periféricos, el centro no se preocupaba. ¿Cuándo se empezó a preocupar? Cuando los perdedores empezaron a estar en casa. Entonces el nacionalismo lo que propone de alguna manera es cambiar la lógica y decir, no vamos a aceptar más pérdidas internas. A partir de ahora las pérdidas son entre estados. Y esto demanda líderes fuertes que negocien con los que tienen el joystick del otro lado de la frontera, ¿no? Y esto es lo que está proponiendo Trump, lo que propone el Brexit, lo que propone la derecha en Francia.
Pensémoslo de otro modo. El mismo problema. Uno puede tomar los efectos económicos de los problemas económicos,
sí.
Y uno puede tomar los efectos económicos de los problemas económicos como si fueran, y son, problemas políticos. Si uno los toma como problemas políticos, la derecha cuando dice no queremos más perdedores adentro, está diciendo volvamos al viejo modelo donde los perdedores estaban afuera.
Exactamente. Mercantilismo.
Claro. Sí. Ahora, esto tiene un problema económico grave, porque esto se choca de frente con el estado de la globalización.
Y con el discurso de la globalización.
Y con los objetivos.
Exactamente.
Y con la cultura
imperante. Exactamente. Los internacionalistas solemos decir que el mundo desde la Segunda Guerra Mundial para acá, a partir de la hegemonía norteamericana, pero no es solamente Estados Unidos, es Occidente, fue construyendo un orden liberal internacional. Un orden liberal internacional muy incompleto, con muchos defectos, pero que tenía una pretensión. Y ese orden liberal internacional se basaba en tres patas, en tres elementos. El primero era la economía abierta, esto es, tender a una economía global cada vez más abierta. Primero el GATT, después la OMC. En segundo lugar, seguridad internacional en términos de seguridad colectiva. Esto es tratar de limitar la guerra por agresión y que la guerra sea un recurso legal autorizado por el Consejo de Seguridad. El ataque contra uno es el ataque contra todos, lo que ya conocemos. Y el tercer elemento, la promoción de la democracia y los derechos humanos. Esos son las tres patas de este orden internacional liberal. Repito, limitado, inconsistente, muchas veces hipócrita, pero este era un poco el esquema, ¿no?
Eso desde la Segunda Guerra.
Desde la Segunda Guerra Mundial para acá.
Hasta el 91, digamos.
Hasta, yo creo que sí, hasta el 91, cuando se implota la Unión Soviética, la narrativa principal era, bueno, vencimos.
Este orden ha vencido, por lo tanto, tenemos otro mundo.
Bueno, eso sale Fukuyama, claro, el fin de Fukuyama, la historia, claro. Digamos, se anuncia el fin de la historia, el fin del Estado, el fin de las ideologías, el fin de muchas cosas. Ahora lo que queda es la administración de lo dado. Uh-huh. Y lo dado es lo que ganó, que es este orden liberal internacional. Va a haber nacionalismo, va a haber terroristas, siempre va a haber díscolos, contestatarios, villanos, estados villanos, pero a la larga no va a haber en el horizonte otra idea que amenace la hegemonía del orden liberal integral.
Sí, el debate entre apocalípticos e integrados se gana por el lado de los integrados.
Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Pasan dos cosas, que primero es el ascenso de China, ¿sí? Pero no es, el tema no es que es solo China, es el ascenso de un sur global, ¿sí? Hoy está medio
de capa caída.
De capa caída, pero yo creo que va a volver. O sea, Brasil va a volver.
Japón va a volver.
Japón va a volver. Está Turquía, está India, hay países como Sudáfrica y como Botswana, como India. Son países que, ¿qué característica tienen? Que no fueron países socializados fácilmente por este orden internacional liberal.
Tienen una tradición cultural de otro origen.
De otro origen, más westfaliana, más nacionalista, ¿sí? Más de reivindicar cosas que en el norte ya se daban por sentadas. Por ejemplo, la soberanía, ¿no? Entonces, si uno cree que, parafraseando a Marx, las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante, uno podría decir, las ideas del orden global son las ideas de las potencias globales. Entonces, ¿qué pasa con estos nuevos países emergentes que tienen poder, pero que tienen otras ideas? Que no es que rechazan ese orden liberal internacional. Buscan selectivamente qué cosas quieren y qué cosas no quieren.
Se compran un mix de una versión.
Exactamente. China dijo, bueno, la OMC está bueno entrar a la OMC.
Pero la democracia pluralista
pero la
no.
democracia, esa déjamela para otro día, ¿no? Brasil dice, no, la OMC bien, la democracia bien, pero la democracia no es la misma democracia que tu democracia. Acá tenemos interpretaciones distintas de qué es ser democrático. Y derechos humanos sí, pero ustedes hablan mucho de derechos humanos civiles y políticos, que son los derechos de la primera generación, que para el norte son fundamentalmente casi la mayoría de los derechos humanos. Después vienen los derechos económicos, sociales, culturales, que el sur invoca mucho más.
Claro.
Y que el norte los rechaza. Yo hice un estudio sobre cómo votan los países en materia de derechos humanos y la tendencia general es que los países del norte votan o en contra o se abstienen de resoluciones a favor de derechos humanos económicos, sociales y culturales. Y apoyan sistemáticamente los civiles y los políticos. Mientras que en el sur es medio al revés. Muchas veces en contra o se abstienen.
Dime qué votas y te diré de qué careces.
Bueno, tal cual. Tal cual. Entonces, lo que hay es una selectividad de qué cosas me convienen y qué cosas no me convienen. Entonces estamos entrando en un orden, en una situación de mayor volatilidad, donde hay como más, la difusión del poder viene de la mano de una difusión de valores y de preferencias.
Acá viene una cosa que
dejamos
picando.
Y después vamos a ir al futuro.
Okay. 10 de la noche, 34 minutos. Seguimos aquí en 60 Watts. También nuestro invitado de hoy, Federico Merque, ha seleccionado música para que compartamos en el programa. Así que vamos a escuchar la primera de las canciones que ha elegido para hoy. Y de paso, le preguntamos por qué esta canción de Pedro Aznar.
Porque me encanta.
Motivo
me parece muy humana. Es una canción muy humana.
Porque me piace.
Pedro Aznar, a primera vista, aquí en 60 Watts.
Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Oh, amara Zaya, soy Zaya, Zaya, Ainga Dunham. voy a salir que te baile. Cuando lo cubrí yo entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí.
Palabras que trascienden los límites del tiempo. 60 watts.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
Esto pasó en Poné Primera.
Estaba trabajando Matías Kruger para la gente de Metrovías, reparando un aire acondicionado en la línea H. Falleció de una descarga eléctrica. Estamos en línea con Sebastián Corso, ex jugador de Boca, amigo de Matías. Jugaron juntos en la Selección Nacional de Futsal y ganaron la Copa América.
Un trabajador, la verdad, que nosotros terminábamos en las 10, 11 de la noche. Él salía disparando para su trabajo. Trabajaba de 11 de la noche a 6, 7 de la mañana, siempre con una sonrisa, un abrazo. Él siempre me hablaba, me contaba de sus sueños, de que quería venir a jugar afuera, era su objetivo. Él este año se había puesto como objetivo ese, poder venir a jugar a Europa, porque acá sí se puede vivir de eso, por suerte. Tenía toda la vida por delante, la verdad, y tenía mil proyectos, muchas ganas de vivir, y nada, la verdad que una injusticia.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitás hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso-sexual-infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Nacional. La radio, encendida en todo el país, un ritual de encuentro. En 2017 seguimos celebrando por la radio de todos.
Este sábado, desde las 23, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell con Enrique Manson y la historia del caudillo Pancho Ramírez.
Interesa desde el punto de vista histórico, político y también tiene una faceta romántico-novelesca.
Además, junto a Horacio Salas, recordamos al poeta Pablo Neruda.
Pude entrar en su cotidianeidad. Escribía todas las mañanas dos poemas.
Y Gustavo Campana nos cuenta sobre el coronel nazi Adolf Eichmann en Argentina.
Antes de ser hombre de Hitler, fue hombre de Rockefeller.
Los caminos de Pacho O'Donnell, este sábado a las 11 de la noche, por Nacional.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
El gran arco monumental de la Casa de Gobierno, que corona la fachada sobre la Plaza de Mayo, tiene algunos elementos alegóricos muy interesantes. Están los escudos de 14 provincias argentinas, que eran las existentes al tiempo de la construcción, hacia fines del siglo XIX. En dos hornacinas aparecen estatuas de la República Argentina, una hacia la derecha, con los símbolos de los tres poderes del Estado, la espada, la balanza y el libro de la ley. La otra, hacia la izquierda, con la representación de la Federación, un hacha romana con 14 troncos atados para sostener el poder del Estado.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
10 de la noche, 41 minutos. Soy Daniel López y te propongo compartir Ruta Nacional los sábados desde las 16. Un recorrido plural, federal, por todo el país, con actualidad, espectáculos, cultura, deportes, acá en la radio de todos.
116-584-0870.
Comunicado por WhatsApp.
116-584-0870.
Todos los domingos, El Estado en tu radio, un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
60 watts. Una cuestión filosófica para desandar la noche.
Seguimos aquí en 60 Watts, 17 minutos nos separan de las 11 de la noche. Estamos hoy compartiendo el programa con Federico Merck.
Federico, 17 minutos. Digo, son pocos, pero
podemos aprovechar. Tampoco.
Por supuesto, tampoco.
Pero pasa muy rápido el tiempo en la radio, es hermoso.
Sí, pero, en 17 minutos y condensando un montón de experiencia, de estudio, de reflexión, de intercambio con colegas de distintos lugares, etcétera. Uno dice, enumera, Brexit, Renzi, Le Pen, Trump, y sigue la lista, y dice, ¿qué hay en el futuro del mundo en el que vivimos? ¿Qué ves en el futuro? Quiero decir, por supuesto, nadie sabe qué pasa en el futuro. Pero tener ideas acerca de los futuros posibles, bueno, es importante para saber cómo actuar, para entender, para tratar de incidir sobre los distintos escenarios que pueden ocurrir. ¿Qué pensás de ese futuro?
Yo veo un futuro, primero, más, mucho más complejo, más incierto y más volátil que el que tuvimos en los últimos 20, 30 años. Eso no tengo la menor duda. Veo un futuro en donde Occidente va a seguir estando a la cabeza, pero cuando digo Occidente estoy pensando más en Estados Unidos que en Europa. Yo veo un futuro en donde Europa va a tener un rol menor en la gran política internacional que el que tuvo.
Eso quiere decir que China va a tener un rol creciente.
Exactamente.
¿Y Rusia?
Rusia tiene un serio problema histórico por su geografía, su población, su capital humano, en donde atraviesa patrones de crisis, ascenso, retracción y de vuelta a la crisis. Es un país que le cuesta mucho estabilizarse en el tiempo, conocemos la historia de Rusia, y las acciones que vemos de Putin para mí son más de reacción que de acción, son más defensivas que ofensivas. O sea, yo veo una Rusia que Rusia tuvo su momento, para ponerlo así en blanco y negro. Uh-huh. Rusia tuvo su momento. ¿Por qué tuvo su momento? Porque Europa quedó destruida con la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó destruido, China no era lo que era hoy. Entonces aprovechó esa ventana de oportunidad que le dio la historia. No va a volver esa ventana. No va a volver.
Entiendo.
Esa ventana es de China hoy.
Acá viene la segunda parte de Rusia. El intento de Rusia pareciera ser el intento de la recomposición de la vieja Unión Soviética. ¿Ese sería algo así como su horizonte?
Ese sería la historia que le gusta contar a Putin.
Sí, la Gran Rusia.
La Gran Rusia. ¿Qué capacidad tiene? Ninguna.
Ninguna.
Así.
¿Ni siquiera con apoyo chino?
No, ninguna.
¿Por qué estás tan seguro?
Porque Rusia es un país que vive de dos o tres cosas, del petróleo y del gas. Uh-huh. Es una oligarquía. Una cleptocracia, ¿sí? Es una...
¿Te suena eso?
¿Te suena? Sí. Ok. Es una cleptocracia que no tiene una mirada moderna del mundo, Rusia no entiende cómo funciona el capitalismo. Lo entendió mejor el PC chino que Rusia.
Eso no tengo duda. El resultado está a la vista.
El resultado está a la vista. Y no veo que lo pueda entender. No veo que lo pueda entender. Tiene un capital humano obsoleto, con un nivel de educación muchísimo más retrasado que el promedio de los países poderosos o con volumen, como el caso de Rusia. Y no tiene la tecnología, el desarrollo tecnológico y los recursos como para ser una gran potencia.
Entonces decías, entonces Europa retrayéndose.
Rusia es más viejo.
Es parte de lo viejo, que me falta.
No es lo nuevo Rusia.
Está claro, pero vos decís, los Estados Unidos conservan la hegemonía, sí. China crece.
Va a seguir creciendo.
Sin duda.
No a tasas chinas.
Bueno, todavía,
pero va a seguir creciendo.
Entonces, pero esos son todos los protagonistas internacionales.
Los grandes protagonistas internacionales, para mí, en los próximos años van a ser esos dos.
Nada más.
Y después hay un coro. El coro no desaparece, ¿no?
¿Coro qué sería? ¿India?
El coro es el Consejo de Seguridad, o sea, Francia,
Alemania.
Francia, Gran Bretaña, Alemania. Que son los otros dos. Rusia, obviamente. Rusia no es que yo le bajo el precio totalmente a Rusia. Rusia tiene la capacidad de vetar, pero no tiene la capacidad de construir. ¿Se entiende la diferencia?
Sí.
Es un país que te puede bloquear, que te puede poner peajes. ¿Sí? Elevar el costo de la expansión.
El peaje al gas en Europa, por ejemplo.
O de la expansión de la Unión Europea hacia el este. ¿No? O sea, Putin dijo, ustedes llegan hasta acá. La anexión de Crimea es reaccionario, no es parte de una gran estrategia. Putin es un táctico, no es un estratega.
También pone un límite al ascenso islámico desde el centro de Asia hacia arriba, pone límites. Es muy la vieja historia rusa de construir fronteras y hacer gestos de ataque para que no avancen sobre sus fronteras.
Es ampliar la frontera para garantizar la supervivencia de Rusia, en definitiva.
Eso. Entonces,
un país que tiene 11 usos horarios. ¿Cómo funciona un país con 11 usos horarios? No puedes hacer una cadena nacional en Rusia. No hay relato. No podés,
se complica, ¿no?
Decía Federico,
digamos que
un mundo más volátil, más complejo, más fragmentado,
con
más
un
incierto.
Con un occidente con resaca, ¿no?
Con resaca de la gran fiesta de los 30 gloriosos.
Que va a estar, pero resacoso.
¿Y Alemania?
O sea, la globalización no veo que desaparezca, va a ser una globalización más descentrada. No va a ser una globalización centrada en Occidente, sino con múltiples centros.
Ahora, digamos,
incluso con regiones tratando de organizarse de otras maneras.
Eso estamos viendo ahora cuando...
Eso estamos viendo ahora.
En los últimos tramos de campaña de Trump, ya se empezaban a reorganizar bloques que no habían estado activos.
Exacto. No veo una guerra entre China y Estados Unidos, por ejemplo.
Multilateralismo de los márgenes, ¿no?
Yo lo que sí...
Pero perdón, miremos un segundo ahora Sudamérica. Todos esos gestos sudamericanos mueren de muerte natural...
Gestos como...
Sur...
No. En América Latina no muere nada.
Agoniza todo.
Se acumulan.
Qué idea tan amable.
América Latina lo que hace es ir acumulando proyectos de integración como si fueran capas geológicas, ¿no? Pero la LADI sigue existiendo, la UNASUR va a seguir existiendo, porque la UNASUR es una capilla multifé, ¿no? Y le sirve a todos la UNASUR. Para mal o para bien sirve. Yo creo que es mejor una Sudamérica con UNASUR, aunque ineficiente, pero sin UNASUR, porque nos da un foro, nos da un espacio para que los sudamericanos podamos concertar algunas cosas, ¿no? Y Sudamérica, si uno lo ve en largo plazo, Sudamérica no le ha ido mal en términos internacionales porque Sudamérica diversificó socios, diversificó mercados. Depende menos de Estados Unidos, depende menos de la ayuda de Estados Unidos, depende menos del comercio norteamericano. Yo creo que Sudamérica ha ganado márgenes de autonomía.
Brasil, África.
No hemos liberado de nada, pero hemos ganado márgenes de
autonomía relativa.
Autonomía relativa. Y tenemos otras opciones, que no es solamente China, es también Rusia, es Turquía.
Bueno, la cuenca del Pacífico para los países.
Para los países que están en el Pacífico, exactamente.
África para Brasil, Sudáfrica, es un socio importante.
Exactamente, y es una América Latina más diversa. Es una América Latina más diversa.
Ahora, si nosotros miramos este concierto, uno podía decir, mientras estaba la Guerra Fría, ¿cuáles eran las dos hipotéticas soluciones? Una de las dos se constituyó en la solución definitiva. Uno de los dos jugadores ganaba, el que perdía, perdía, y era como la perinola, toma todo.
Sí.
Ahora, en este juego que se inicia, ¿qué significa ganar y qué significa perder?
Yo creo que es casi imposible hacer ese cálculo porque los países con la globalización ganan y pierden en distintos tableros al mismo tiempo.
Claro.
Entonces, y este es el problema de Trump, porque Trump viene a pensar en términos de ganancias y pérdidas relativas.
Y muy estáticas.
Lo que yo gano es lo que vos perdés.
Claro. ¿No? El Trump piensa en un juego de suma cero.
Es un juego de suma cero.
Que para el nacionalismo siempre es un juego de suma cero.
Exactamente.
Y en la globalización había una apuesta de un juego de suma positiva.
De sumas positivas, de sumas variables.
Eso.
¿No? Entonces es muy difícil hacer ese cálculo. Incluso cuando Trump está pensando en China, que dice, bueno, China se llevó nuestro empleo, se llevó nuestro dinero y encima nos presta plata con la plata que nos sacó a nosotros, etcétera, ¿no? Es todo más o menos cierto.
Es una cuenta de almacenero.
Muchas cosas que van de China a Estados Unidos no se hacen en China. Ya se están haciendo en otros países que se terminan en China. Entonces vos las contás como importación de China, pero ese producto se hizo a lo mejor en 7 países.
Sí, sí.
Entonces pretender
y posiblemente con una patente norteamericana que cobra regalías.
Con un diseño italiano, con un marketing británico. Exacto. Entonces pretender que una empresa, no sé, como Apple, relocalice, cambie sus estructuras de costo y logísticas en una producción que tiene a lo mejor en 15 países y llevar eso a Estados Unidos es viejo.
Es viejo.
Perdón, pero acá viene la cuestión. Vamos a suponer, hay dos posibilidades. Ese es un discurso de campaña, lo dijo, después a la hora de la verdad, a la cena de Apple, y él no se mete. Uh-huh. Pero vamos a suponer que durante 30 segundos Trump sí intenta poner en caja, entre comillas, a Apple.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Digo, Apple a modo de ejemplo, ¿sí?
Yo creo que lo más probable no es que desaparezca Apple, sino que desaparezca Trump.
Sí, me inclino igual.
Evidentemente, lo que puede ocurrir.
El poder de las corporaciones es tremendo. Y el capitalismo, el capitalismo internacional de alguna manera se ha autonomizado un poco del poder estatal, ¿no?
Yo quería hacer una pregunta.
El capitalismo globalizado, pero la globalización genera sus propias dinámicas, en donde es muy difícil, porque además te exige un micromanagement de empresa por empresa, sector por sector, cómo haces para relocalizar, para repatriar, para aumentar la riqueza norteamericana. La vez pasada leí un estudio muy interesante de un economista que evalúa que el impacto del comercio con China es mucho más bajo de lo que creemos en lo que ha sido el desempleo en Estados Unidos, que el principal impacto fue el desarrollo tecnológico. Claro. El aumento de la productividad. O sea,
lo que todo el mundo asume es que la próxima ola de automatización va a ser un factor de desempleo independiente de la globalización.
Exactamente.
Hay un estudio de Cambridge de 2013 que dice que el 43% de la población norteamericana en los próximos años no va a encontrar empleo. Y Forbes dice que el 50% en 2020 no va a ser empleable. Ahora, la pregunta que yo quería hacerte, vos insinuaste recién algo sobre este tema, es, hay una crisis de la relación entre la democracia y el capitalismo.
Sí,
quiero decir,
claro.
En la segunda posguerra, la democracia y el capitalismo se unieron y a la vez prometieron y crearon prosperidad, derechos, ciudadanía, etcétera. Hoy parece que ese vínculo está muy a las patadas.
Ah, totalmente de acuerdo. Había una idea de un paquete, ¿no?
El paquete para ganar la guerra con
el paquete era el capitalismo con la democracia. Y ese paquete funcionó muy bien cuando del otro lado estaba la Unión Soviética y los sindicatos eran fuertes también.
Así es.
Eso se ha disociado. Hoy somos todos capitalistas. Hoy ya no hay estados que no sean capitalistas. Bueno, Corea del Norte, ¿sí?
Bueno, es una
Cuba, ¿sí? Pero
no, Cuba ya tampoco.
Cuba ya tampoco, ¿no? Si tomamos la normalización. Pero la pregunta en todo caso es qué tipo de capitalismo vamos a tener. Si es un capitalismo centrado en el mercado, con democracia, o un capitalismo dirigido desde el Estado, ¿no? China inventó algo muy curioso que es un comunismo de mercado.
El leninismo, ¿no?, de mercado, el capitalismo, el leninismo capitalista.
Exactamente, pero...
La NEP a gran escala.
Pero en buena medida tiene muchas cosas de capitalista China. Sí, claro. Muy impulsado por el Estado. En algunos sectores no, China no compite, es muy proteccionista, etcétera, ¿no? Tampoco China es la panacea del libre mercado. Pero ya ha vuelto mucho más capitalista. Vamos a Vietnam, que tiene un régimen de partido único comunista, pero se ha abierto a la globalización como pocos, ¿no? Entonces, el capitalismo está disociado y esto significa una crisis también de la democracia. Claro. La democracia hoy está en retroceso en el mundo.
Ese es el punto que observamos con el avance de la derecha.
Exactamente, exactamente.
Ahora, y acá creo que nos quedan los últimos dos minutos para redondear esto vos. El matrimonio capitalismo-democracia se ha roto. ¿Hay posibilidades de que se reintegre o hay otro modelo o no hay ninguno?
Qué pregunta. Yo no tengo ahora una respuesta. Aspiro a que se reintegre y creo que Occidente, yo no creo que esta etapa que estamos viviendo ahora sea definitiva. Me parece que es un momento, hay como un brote pasional, ¿no? Hay un brote afectivo, para usar un término psicoanalítico, contra la globalización. Es como el regreso de la pasión a la política. Yo espero que esto sea un momento...
Pero cuidado, esa pasión no es nada amable.
Para nada.
Bueno, por eso espera que sea un momento.
Por eso espero que sea un momento y que sea un brote, ¿no? Y que se reconstituya otra cosa, pero esa otra cosa de ninguna manera puede ser volver para atrás, ¿no? Recuperar algo perdido, que un poco fue lo que propuso Trump, ¿no? Es como volver, sí, claro, a un paraíso perdido, que eso...
Sí, digamos, es que cuando la clave de su eslogan es que Estados Unidos sea grande de nuevo, y el de nuevo es como antes. De ese mismo modo.
Claro.
Ojalá el problema sea pasajero.
El problema es cuál es. Todo se empieza a parecer terroríficamente anacrónico, porque en lo que estamos discutiendo es como, sabemos todos que para atrás no se puede, sin embargo, el horizonte es algún para atrás mejor que este para adelante.
Sí.
Wow.
Un minuto, Federico. Nos queda nada más. Federico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, muchas gracias
aquí
a ustedes.
Aquí en 60 Watts estuvimos junto a Federico Merkel, nuestro invitado esta noche, Alejandro Katz, Alejandro Horowitz y Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación, Rodrigo Lamardo. En la producción, Adrián Bini y Carla Castelo. En la operación técnica, Gabriel Kruchowski. Si te parece, nos vamos a ir escuchando la otra canción que había elegido Federico para hoy, que es Fernando Cabrera, El tiempo está después. Y nosotros nos vamos, pero mañana regresamos, aunque es feriado también mañana, a las 10 de la noche estaremos
aquí. Estaremos.
Gracias por la compañía.
Saliendo de central, el empedrado está tapado, pero aquí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, viviendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos.